una señal.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Vamos a saludar a nuestro querido Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches.
En la otra punta se alza en esta la figura señera.
¡Epa!
De Gillespie.
Buenas noches.
Estamos en Caras y Caretas con mucha gente que se ha acercado esta noche, siendo que es la única de la semana en que estaremos en este foro.
Sí.
Mañana el programa será un programa desde estudios, ya que esta sala ha sido destinada, no me acuerdo a qué.
Hay un cumpleaños de 15.
Ahí está. Es el cumpleaños de...
No sé. Por la duda no digamos de quién. Pero sí, se alquila el salón. Tres cumpleaños de 15 hay mañana acá. Así que bueno, por eso no...
Ahí
no
atrás problema. Están ya preparando los sándwiches. Sí.
Bueno, y el domingo estaremos en Santiago del Estero, ¿eh?
Así es.
En la Feria del Libro de Santiago del Estero, centro de convenciones, haciendo La Venganza Será Terrible. Y atención, que la semana que viene estaremos el jueves, no acá en Caras y Caretas, en Morón.
Sí, señor.
En el Teatro Morón, ahí en Nuestra Señora del Buen Viaje 851. Las entradas están en plateanet.com. El viernes sí estaremos aquí en el Caras y Caretas.
Pero atención.
El sábado estaremos en Rosario, el sábado 16 en el Teatro Broadway.
Y atención.
Y el domingo 17 en Santa Fe, en el Festram. Una seguidilla. Y después nos vamos de vacaciones.
Bien. Aquí la dirección de tránsito.
Sí.
Bueno, me ha convocado para...
Para ordenar un poco el tránsito.
Un poco, sí.
¿A usted lo convocaron?
Sí. Porque me dijeron que el tránsito estaba muy desordenado.
Es un desastre.
Y me pidieron que difundiera este dossier en donde se llama la atención acerca de los accidentes en la vía pública, su concepto, su objeto, sus fuentes, etc.
Precauciones, sí, bueno, imagino.
Claro. Sí, sí, sí. En todas las vías de comunicación terrestre, dice aquí, puede ocurrir un accidente vial.
Sí, se refiere a calles, avenidas, rutas.
Claro, en avenidas y calzadas, así como en zonas escolares, comerciales, el registro de accidentes es mayor que en cualquier otro sitio.
Bueno, sí.
Está muy bien escrito.
Sí, 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 está un poco enreverado, pero lo vamos a ir desentrañando.
O sea, que hay más accidentes donde circulan muchos autos y muchas personas que donde no circula ninguno.
Bueno, pero...
¿Por qué?
Tiene su lógica.
Tiene su lógica.
Sí. Claro.
¿De dónde proviene el accidente? De la intersección de dos líneas causales independientes.
Tomá.
Muy bien. A eso se denomina accidente.
Está perfecto.
Pero sabes que en la educación vial se dice que no existen los accidentes.
Ah, bueno, pero es porque es educación vial es distinto a filosofía.
No, pero en esa misma línea, en dos líneas causales que son independientes, se producen incidentes, porque incide uno en el otro, no es algo...
Bueno, lo que yo quería decir es que cuanto mayor es el número de líneas causales,
claro,
de trayectorias, digamos, ya que me van a dar un premio,
sí,
mayor es la posibilidad de accidentes.
Claro, señor. Por ejemplo, la Avenida General Paz ahora... Hay 500.000 autos.
Claro.
Puede haber un choque.
¿500.000 en este momento?
En la Antártida hay un auto.
Ninguno.
Ningún auto.
O sea, cuando hay, por ejemplo, una línea causal o menos,
sí,
no hay accidente.
Claro, claro.
Bueno. Sí. Pero tenemos que dar un servicio público.
Bueno,
la gente
bueno.
Se confunde si estamos hablando de líneas causales.
Qué hermoso, ¿no? Bueno, los accidentes en carretera son más aparatosos. Dice,
sí, sí. No, bueno, claro.
Sin que yo alcance a entender que
no es una palabra apropiada para...
No, para nada. Y ocasiona la mayoría de las víctimas, dice. El conductor de vehículos de motor es el principal responsable de los accidentes de tránsito y en menor grado interviene el peatón.
Sí, y lo mismo el caballo.
El caballo,
bueno, eso ya
el caballo cada vez va disminuyendo con los años el protagonismo del caballo en los accidentes de la vía pública.
Sí, pero dada la siguiente situación, les voy a hacer preguntas que se las pueden tomar
con mucho gusto, las voy a responder.
No hay ningún problema, gato, sin... nunca quiera. En el examen de manejo le pueden preguntar cosas, situaciones que le dan como esta que le voy a plantear.
Yo lo tengo que sacar la semana que viene, así que tengo el turno y todo.
Dada una esquina cualquiera.
Sí.
Oh. Buen comienzo. Dada una esquina cualquiera. Se producen accidentes.
Dada una esquina cualquiera, usted va, hay un automóvil y en la boca calle cruza el regimiento de granaderos a caballo.
Sí. ¿Qué es lo que hay que hacer?
¿Quién tiene prioridad de paso?
Depende de dónde viniere.
Tiene razón.
Esa es una
señor.
No, pero diga usted también cuál es su...
Si
su
viene idea. Por la izquierda el regimiento a caballo, tiene la prioridad.
Es al revés, si va por la derecha tiene la prioridad. Estamos informando a la comunidad.
Izquierda mía.
Estamos dando un servicio.
La izquierda mía.
No, pero la izquierda suya no es la izquierda de nadie.
La izquierda del que está.
Pero la izquierda suya es la izquierda del otro también. La derecha tiene prioridad. No se dio cuenta todavía. Y los granaderos, es tracción a sangre, se podría decir.
Sí, 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 pues van a caballo.
Tiene que dar el paso a los granaderos. Y además, porque sirven a nuestra patria, no como usted, un simple automovilista que está estancado en cualquier calle de Buenos Aires,
sí, señor,
parasitando la circulación libre de los ciudadanos.
Bueno, acá dice...
Patricio Bartón, intendente de La Matanza, lista 140.
Gracias, Patricio. Gracias. Muy amable, ¿eh? Tiene la palabra... Ah, no. Acá. Responsabilidades del conductor, es decir, infracciones del conductor que producen accidentes. Primero, exceso de velocidad.
Sí.
Cuanto más ligero vaya uno, para mí es menos probable.
No.
Un accidente.
No.
Cuanto más ligero vaya.
¿Qué? ¿Por qué?
O sea, si tu paso por una esquina
sí.
Dura 10 segundos,
sí.
Tenés menos chance
bueno,
de tener
no,
un
sí.
accidente que si dura un segundo. 10 veces menos.
Bueno, 10 veces menos, pero... No. Usted va a atravesar igual.
O sea que usted cruza...
Hay que cruzar a la mayor velocidad posible.
Usted no, cruza no, en sí. un auto de carrera y prácticamente no va a tener,
no, ningún problema. No tiene capacidad de reacción para frenar frente a cualquier
circunstancia. ¿Para qué va a frenar si nadie se lo va a llevar por delante? Usted anda a la velocidad de la luz.
No, pero igualmente. Si no terminaron de cruzar los granaderos a caballo...
Ah, a eso no hay con qué dar.
Y bueno, entonces...
Bueno, también... es una infracción del conductor circular en sentido contrario.
Sí,
¿sentido bueno. contrario a qué?
Contramano.
Contramano. Inexperiencia en el manejo.
Sí,
bueno.
Que yo que en un momento, ¿cuál era la
Por
segunda?
Eso venden carteles que dice P. P.
¿Qué quiere una decir? Letra P. Si a usted le ponen una letra P. P.
Sí. Sí. ¿A dónde?
¿Qué quiere decir?
Si se la pone en la espalda.
Una cosa que empieza con P.
Principiante.
Principiante.
Yo anduve con una P en la luneta, muy enojado. Bueno.
No, bueno, pero es cierto, hay que ser muy tolerante con los que están aprendiendo.
Claro.
Alguna vez nosotros estuvimos aprendiendo.
La P se la ponen...
Sí.
No, señor. Obligatoriamente, porque es parte de una resolución de la ley 24.478, que está, que hay que circular con la letra P. Usted después, cuando va al segundo examen...
Tengo entendido que primero es calles, a las varias semanas puede ir avenidas.
Exacto.
Y a las varias semanas o meses puede ir a rutas. Y a las varias semanas o meses, autopistas.
Muy bien. Y después ya lo entrega porque ya
después
se quiere.
Ya, bueno.
No maneja más.
También se le puede achacar al conductor estado de ebriedad.
Sí.
O también dormitar mientras conduce.
Sí, eso está penado.
¿Dormitar o dormir? ¿Hay diferencias, doctor, en la pena al que dormita que al que aporilla?
No, bueno, la pena es más o menos la misma. Lo que pasa es que duerme...
Entonces ya que estamos, dormamos.
No, bueno. Usted sabe que el dormitar es un limbo entre la vigilia y el sueño que está ahí.
Por eso así recomiendan detener el auto, bajar y estirar las piernas.
Es muy importante lo que usted está diciendo. Y además...
En un lugar donde haya aire.
Lavarse las manos, lavarse la cara.
Cuando estoy dormitando
sí.
y manejando al mismo
sí,
tiempo,
sí.
Detengo el vehículo sí. y, como dice el señor...
Estira las piernas.
Estira las piernas,
estira las piernas y me subo otra vez.
No, no. Estira, ¿sabe lo que hay que hacer?
Sí.
Llevar goma de mascar... Ajá. Y hacer globos.
¿Ah, sí?
Todo el tiempo globos. Y otro, y otro, y otro. 1800 kilómetros de globo y mascada, mascada, mascada.
Bueno, no después, más infracciones que se pueden cometer. Conducir con fatiga.
Sí.
Oh,
no. ¿Fatiga dice cansancio?
Con fatiga ruso.
No, no.
No, dice... Después... No usar el cinturón de seguridad.
Bueno, eso
no,
está
claro.
Circulación en doble sentido.
No, no, no. No es el sentido lingüístico. No, señor.
Doble sentido no quiere decir que está ocupando los dos carriles a la vez.
Claro.
Es eso, sería.
No, depende.
También.
Donde más accidentes hay, dice, donde no es autopista, se refiere claro, a eso.
Ah, está también, bueno, cosas que son... Otros culpables. Mal estado del pavimento.
Sí.
¿Quién tiene la culpa?
Para mí el gobierno.
Bueno, depende. Puede ser Vialidad Nacional. En
¿yo qué culpa
casos...
tengo? Agarro, nunca vine a esta ruta.
No,
toda
sí,
rota.
Señor. Nosotros que llegamos al gobierno
sí, bueno.
hemos construido 500.000 kilómetros de...
Sí.
¿Cómo se llama 500.000
más que el país. Más que el país.
Bueno. Imprudencias debidas al peatón. La primera de las imprudencias se llama imprudencia.
Bueno.
La segunda, estado de ebriedad. Y la tercera, descuido.
Sí,
¿qué
pues,
el descuido qué es?
No, el celular.
Sí, señor.
Los peatones están todos, cada uno con el celular. Y a veces están cruzando la calle, la avenida Corriente, con el celular mirando el celular.
Con el celular.
Entre medio de los autos.
toda la gente inconsciente que cruza la calle con el celular y también con esos cigarrillos electrónicos que fuma una gente.
Sí. ¿Qué bueno, tiene que ver el
pobre cigarrillo gente.
Electrónico? No le ocupa la vista.
Amigo. ¿Por qué salga en así Rusia, con esa virulencia?
A mí me contaron que, no me acuerdo si era en Rusia o en China,
sí.
Pero las personas que son sorprendidas cruzando la calle
sí.
Y atendiendo al celular, 20 años.
¿20 años de qué?
20 años en Sierra Chica.
No, sería...
No sé cómo se llama la cárcel de China.
¿Sierra China?
Sí, ahí.
No, ahora vio que...
¿Sabes? Hacen con un espejo, esto lo vi en algún lado, como un espejo en el semáforo, para que el que está viendo el celular mire para abajo y vea el semáforo que
bueno,
está.
Señor, ya hay en, aquí...
Okay, bueno, ¿eh? O el celular también te puede...
Claro.
Avisar.
Recoger la señal del semáforo más cercano.
Sí, sí.
Claro. Verde.
Vene. El chino te dice, verde.
No. Igual aquí en Buenos Aires y en otras ciudades del país, sé que en Rosario también, uh-huh. Quizás otras más. Hay en algunas esquinas semáforo en el piso. ¿No lo vio? Ahí en el obelisco hay, en Puente Pacífico. ¿Qué?
Que lo meten embutido dentro del asfalto.
Sí, señor, ¿no lo vio?
Claro, para que no se lo lleven por delante.
No, señor. ¿No lo vieron ustedes?
Nadie vio ninguna cosa.
¿Cómo que no? ¿Lo vieron o no?
Usted sí.
No, no lo vio.
Salgan un poco. No,
nadie vio nada,
una burbuja. Salgan a caminar a la calle.
Situaciones desfavorables en la carretera. Invasión o cruce de ganado u otros animales.
Sí. Esto,
ah, sí. Sí.
Está
eso
penado,
es lo más peligroso que hay. A mí me gustan las películas de la década del 50, donde un norteamericano visitaba Grecia y andaba en auto y se le cruzaba toda una...
Ovejas.
Las abejas.
Sí, las ovejas.
Las ovejas con un
pastor.
Pastor que es completamente contrario a la sociedad de consumo.
Pero ¿sabes que la oveja, como el chivo,
sí.
Son muy generosos?
Ah,
con
sí.
El...
sí.
No.
Muy liberales, podríamos decir.
Sí. No. Con la circulación.
Sí.
Digo, yo en alguna oportunidad, en época de ciclista,
uh-huh. Qué bien.
Iba por rutas rurales de tierra en bicicleta a gran velocidad. A gran velocidad.
¿Cuál sería una gran velocidad?
Y lo máximo puede dar una bicicleta.
Claro.
40 kilómetros por hora.
Bueno, eso es mucho.
30.
Y me crucé en una curva.
Sí.
Con un rebaño de chivos, muchos, cabras sí, y cabras por todos sí. Lados. Y no hice a tiempo a frenar.
Y se llevó por delante un chivo.
No, se abrían. Como sí. Que la rueda de la bicicleta, mi percepción era esta. Que salpicaba cabras a los... Como si se abrieran las aguas del Mar Rojo, pero de cabras. Y las salpicaba hacia los costados. No toqué ni una.
Ah, bueno, qué puntería. Porque fíjese que esas manadas están llenas de cabras, cabritos y cabrones.
Sí, sí.
Y es muy difícil no cruzarse con
ellas. No, ellas saltan y gritan y saltan para los costados. Veo que saltan.
Por eso hay que tener precaución y hay que mirar a los costados, porque muchas veces en la ruta al costado hay un cartel. De repente tiene una vaca. Quiere decir que hay vaca.
Ah, ¿qué quiere decir?
Ah.
Claro. Si tiene una vaca, vacas.
¿Quién dibuja esos carteles?
Hay especialistas.
Sí, sí.
Se llaman, bueno...
pintores.
No. Son técnicos en señalética vial.
Ah.
Que, bueno, se estudia en una universidad. Sí,
pero yo he visto algunos animales que mucho no se parecen. Por ejemplo, bueno. El hombre.
No, pero el tipo sí, el que está cruzando
tiene
la
que,
calle.
Para el conductor es fundamental ver los carteles que hay al costado constantemente.
Sí, pero si cada cartel lo tenés que meditar...
No, bueno...
50 segundos, uno recorre mucho. ¿No?
Por ejemplo, un cartel con una cruz quiere decir que está cortada la ruta más adelante.
No dice eso.
¿Qué dice?
Un cruce de ruta.
Bueno, cada cartel tiene su significado.
Pero usted, sí, pero usted lo interpreta mal y lo transmite mal. Es un servicio a la comunidad que estamos dando.
Bueno... Otro motivo de accidente son los desperfectos de los vehículos. Por ejemplo, la ponchadura de llantas.
¿Pinchadura?
Acá dice ponchadura.
Bueno, sí, no, pero vea por contexto que es un error de tipeo.
Se me ponchó una llanta.
Sí, se le pinchó, bueno, tendrá la de auxilio inflada, ¿no?
Dice, cuando usted para un vehículo,
sí, ahí,
porque está dudando de la probidad del conductor, ¿Le revisa a ver si tiene la rueda de auxilio?
Y habría que hacerlo.
Claro. Y si no la tiene, ¿cuál es la pena? ¿20 años?
No, 20 años no. Lamentablemente le retenemos el vehículo.
Porque a mí me dijeron que hay muchos ponchadores de gomas.
Sí.
Que entran por una puerta y salen por la otra de la comisaría.
No, señor. Lo que hace, se hace es retener el vehículo, usted le paga el acarreo luego y la multa correspondiente en el distrito.
¿Y quién cambia la goma?
No, la tiene que llevar a una gomería. La grúa, ¿no?
Hay que tener, sí, y hay que tener especial cuidado con dónde se cambia la goma. Porque posiblemente se le pinchó en la ruta, pero tiene que cambiarla fuera de la ruta.
Bueno, sí, que no
si
se va a quedar.
Usted, por ejemplo, es una anciana. Sí. Es una anciana que carece de polenta.
Sí.
Y el auto se le detuvo. Claro. ¿Cómo lo reempuja hasta el costado de la ruta?
Pide ayuda. Igual es raro.
Ah, pide ayuda.
Sí. Una anciana manejando la ruta estaba...
Todavía no se conoce ninguna que haya conseguido ayuda en ningún sentido.
Sí, señor.
Bueno. Cuidado. Instrucciones para cambiar la goma.
Bueno, ahí está, a ver.
Primero, hay que detener el vehículo en una zona que no sea, por ejemplo, en medio de la calle.
Sí, por supuesto, claro. Retirada.
El auto tiene que estar detenido completamente para cambiar la goma.
Claro. No sí, que va a estar andando, señor.
Bueno, pero hay que aclararlo. No,
bueno, sí.
No puedes ir mientras va, aunque vaya despacio.
No, sí.
No, porque que va cambiando la goma.
Claro, y uno se lo tiene que sostener el otro. Más de una persona.
No, usted tiene que tener además el gato...
Claro,
sí. Que es obligatorio llevarlo en el baúl. Su chaleco fluo, que ahora también.
Ah, ¿qué le parece este?
No, señor. Ese con fleco no me parece.
Bueno, pero ese como caster.
Sí, sí. No, este es el fluo de estos de emergencia.
Y hay que tener el triángulo. Poner
sí,
el triángulo.
La baliza.
Sí, sí. Sí. El triángulo quiere decir que estoy cambiando la goma.
Sí.
No, es el triángulo de precaución.
¿Y qué?
Un triángulo significa...
Que avisa a los otros, por ejemplo, tiene que poner el triángulo lo más cerca posible del auto para que el que viene manejando asocie el triángulo con el auto.
No, lo más lejos del auto.
Pero lo más lejos. Hace 10, 15 kilómetros y ya se olvidó.
Claro.
Y ahí justo se lo lleva por delante a usted.
No tan lejos, señor. Se pone uno medianamente cerca y en diagonal, un poco hacia el centro. De
sí, pero ahí se lo van a llevar por delante.
Y bueno... Sí. Pero peor que se lleva por delante del
bueno, auto. Bueno, una vez que ya hizo todas esas cosas, sí. Puede agregar, enfatizar, digamos, la presencia con una valija.
¿Por qué?
¿Cómo una valija?
Con una baliza.
Ah, no, baliza, sí.
Es lo que estamos hablando, sí.
Sí, sí.
Pero no, con una baliza...
¿Intermitente?
Luminosa, intermitente, sí. Cuando no ardiente.
Sí, bueno, claro, una lata.
Unos jueguitos sucesivos.
Antes se usaban como latas de durazno que cuando
sí.
Estaban... Cuando
sí, las prendían en la... Ahora no, hay otras formas, ¿no?
Bueno, una vez que usted ya está en condiciones, ahí... antes de eso se tiene que fijar si tiene rueda de auxilio.
Sí.
Porque por ahí usted pierde tiempo en todo esto que le estoy diciendo.
Claro.
Cuando va a buscar la rueda de auxilio no tiene. Es un trabajo que hizo inútilmente, por no decir otra cosa peor.
Sí. Y de que la
es muy
aislada,
importante,
¿no?
La rueda está no está pegada al eje, sino que está puesta con un sistema de tornillos.
Sí, muy bien.
Bueno, eso sí. En general, ya es algo que está asumido por, por la industria automotriz de todo el mundo. Por suerte, no hay, digamos, diferencias porque... entre las marcas.
No.
Muy usted pocas dice... hay.
De tornillos no lo sé.
Yo tampoco.
Ah, no sé.
Bien. Pero los tornillos, quiero decir, se sacan más o menos con
sí,
el mismo
es gasto. Simple.
Y tiene que tomar la precaución de una vez puesta la rueda, volver a poner los tornillos y apretarlos.
Sí, por supuesto.
Apretado, no es que
antes de arrancar el auto.
No, no.
Claro.
Y también aflojar los tornillos antes de levantar el auto.
Claro, y ojo también, tiene que poner unos ladrillos sí, adelante sí. Y atrás de cada rueda. ¿Para qué? Para que no se mueva.
Claro.
Porque por ahí le agarra en bajada... Usted está cambiando sí, la goma y el auto se lo mueve sí. Solo, lo va a correr a 20 kilómetros.
Y otro tema que se me ocurre también. Si justo usted está transitando una ruta que es de tierra y llovió, es decir, que hay presencia de barro.
Está listo.
Sí. Ojo donde pone el crique.
Claro, porque en vez de levantar el auto para arriba, se va hundiendo sí. Para abajo el crique. Y el auto permanece en el mismo lugar.
Bueno, ahora si usted habla de esto de para abajo, ¿cuánto tiempo tarda un auto que quedó en un pantano?
Sí.
en hundirse por completo. ¿Cómo hay que actuar en ese caso?
Ah, si usted está dentro, si usted está fuera del auto,
sí.
Métase las manos en los bolsillos. Sí. Mire.
No, no, ¿cómo mire, señor? ¿Cómo lo rescatan? No, está diciendo.
Para mí se tiene que meter en el pantano hasta la cintura, agarrar del paragolpe y tratar de que no se hunda.
¿El pantano es de agua o de barro?
No, es de barro. Vio que no se sabe muy bien de qué es un pantano.
Claro.
Ah, es una...
Pero cuidado, si usted está manejando el auto y se cae, claro. Llegamos ya a un pantano, a un arroyo.
Sí.
O a una laguna.
Es muy difícil y abrir la puerta.
Primero, claro, cuando el auto se hunde, la puerta no se abre porque la presión de la agüita se lo impide.
Claro, claro.
Y usted está adentro y dice, bueno, voy a abrir la puerta para salir de este auto. En fin.
Sí, bueno, claro. Sí.
Nadie quiere quedarse.
No, no, bueno, no.
No abre, ¿qué hace?
Rompe un vidrio.
No puede romper un vidrio.
Y bueno, pero deja
no
que...
No se rompe un vidrio, y menos abajo el agua.
Pero deja que el agua entre de alguna manera.
Ahí está, deja que el agua entre toda. Usted me
toda, está toda.
Va
sosteniendo
la respiración. Si está con una mena, se lo dice.
Apúrese porque se está hundiendo.
Le dice, amor mío, no respires, gracias.
Yo creo que como última medida es salir del auto. Pero si uno entró en el río... Lo primero que uno tiene que hacer es probar con marcha atrás, de salir para atrás.
¿Cómo va a probar con marcha atrás?
Atrás?
No tiene tiempo.
Todavía ni llegué al fondo.
No me entra la marcha atrás, y se vio que a veces no le entra.
Sí.
Bueno, en el caso de que no pueda retroceder, ahí sí.
Y lo mismo le digo.
Ahí usted cuando ve que el auto está lleno de agua, baja la ventanilla y sale por la ventanilla.
Sí.
Claro, muy bien. Ahora sí, por ejemplo, usted está manejando y se cae a un precipicio.
Sí.
Tiene mala suerte, ¿no?
Sí, yo diría que en ese caso no pierda tiempo memorizando nada.
No, bueno, pero... Mientras cae, ¿puede abrir la puerta y arrojarse? ¿Tiene más chance o espera al paso?
Porque ya los autos vienen preparados. En el volante se infla un globo.
Sí.
Que cuando uno cae del precipicio, se infla el globo y no pega contra el volante.
Sí, bueno, pero si usted cae en la Aconcagua.
Claro.
Está mal. Se le infla y queda igual como una galletita.
Si un globo, no se abre un paracaídas.
Bueno, usted,
claro, cuando usted se cae por un precipicio, y automáticamente el auto tiene un aparato que se llama.
Paracaídas.
Air.
Sí, claro.
Sí.
Eso sería genial.
Genial, no tienen ganas de trabajar.
No, bueno,
es
pero
más, lo que sería genial que automáticamente detecte que uno se desbarrancó, se abre paracaídas y el sistema del auto, volante incluido, sirven para manejar el paracaídas.
Pero entonces, ¿qué
es? Como una especie,
es un parapente.
Como una especie de dirigible.
Claro, no, señor. Se
lo pone en dirigible mode. Y se va lo más capricho hasta cagar otra vez la ruta y ahí se vuelve a poner.
No, señor.
Modo auto, dobla el dirigible, todo con esta expresión.
¿Qué? Sí. Canchero, todo canchero.
Y después...
Bueno, algo parecido tienen de estos paracaídas para frenar los aviones de los portaaviones. Veo que no le alcanza la pista.
Sí, que caen siempre del otro lado.
Sí, sí, no sé.
Agarran pista, caen del otro lado.
No, por eso tienen eso para frenarlo.
¿Sabe
rápido?
Que una cosa que hay que hacer es que el avión tiene que aterrizar a favor de la dirección que lleva el portaaviones.
Para ganar un poco, dice.
Para alargar un poco la pista.
¿Pero cuánto es igual?
No importa.
¿A qué velocidad?
Pero si vos le entras en dirección contraria...
Sigue adelante.
Te pasa por abajo. A lo mejor vos ya llegaste al final de la pista, pero el portaaviones sigue y te cae.
No van tan rápido los portaaviones, ¿no?
¿Cómo va a ir tan rápido el portaaviones?
Además, el portaaviones, cuando van a aterrizar los pilotos, está detenido. ¿Vio? Tiran el ancla.
Sí.
Tienen un ancla los portaaviones.
Ah, yo no sabía que tenía que frenar.
Y sí, si no, no va a estar andando. Sí, sí.
Lo que tienen es, a través de la cubierta hay unas sogas. Y el avión trae un gancho.
Claro.
Y si ni bien entras, el gancho del avión engancha la soga que atraviesa.
Se enhebra ahí.
Sí.
Y se enhebra ahí.
Claro.
Sí, se cayó.
Erró el cálculo de los metros.
Se cayó, no era demasiado largo.
Yo le quería hacer una consulta. Estoy por sacar el registro la semana que viene. Me comentaron que
¿tiene algún acomodo? Porque me dijeron que únicamente por acomodo.
No tengo nada. Y estoy preocupado porque me dijeron que una de las materias fundamentales para el registro es el manejo en montaña.
Bueno, sí, porque si usted lo saca para la zona de Cuyo, para que sea válido en la zona, tomamos un examen de montaña. Claro.
Porque hay mucho camino de montaña y yo quería saber...
Acá en el automóvil club incluso construimos una montaña, todo con tierra, ¿no?
Sí, básica, ¿no? Un poco básica la montaña, ¿no?
Y rústica. Lo hacemos andar por ahí a ver cómo se desempeña, ¿no? Porque tenemos profesores que son de montaña también.
Me comentaron que cuando uno llega a la cima, de repente, y tiene que volver a bajar, no tiene que ir frenando constantemente hasta llegar abajo.
No, tampoco tiene que ir sin frenar.
Tampoco tampoco se larga en punto muerto así.
¿Ahí cómo baja? ¿Lo da vuelta al auto o vuelve para atrás?
No.
Sigue uno llega hasta la punta. ¿Y qué hace?
Sigue la dirección de la ruta, señor. Esa misma ruta baja.
Sí, la ruta, que en algún momento se tiene que terminar la ruta.
Pero en el examen igual ponemos circunstancias artificiales
que se pueden dar.
Entonces, por ejemplo, tiramos tres guanacos.
¿Qué es el guanaco?
No, tres guanacos que cruzan.
Tres personas, digamos.
No, tres. Guanacos, señor, animales de la montaña que se puede encontrar usted en esa zona.
Escupe mucho el guanaco.
Y bueno, entonces, ¿cómo surgía esa situación? Después ponemos,
a mí lo que me aterroriza es ir por un camino de un desfiladero de montaña y que venga un auto en contramano. ¿Quién pasa de los dos?
¿Quién tiene prioridad, el de adentro o el de afuera?
No, ese camino no tiene adentro y afuera.
Es todo de un lado.
Justo un tema, justo un tamaño que el auto.
Para mí el auto más grande es el que gana y el chico tiene que tirarse por el despeñadero.
La ley de la misma. Yo creo que es la persona de más edad.
¿Pero por qué?
Y bueno, alguno tenía que ser.
Y bueno, sí.
Bueno, dice, cuidado, en la montaña tiene que tener mucho cuidado, ahora que estoy pensando, con el cambio de clima.
Sí. Porque
cuanto más sube usted,
más frío
hace.
Sí.
Bueno, sí. ¿Cuánto baja un grado cada...
180 metros.
¿Cada 180 metros un grado?
Sí.
Bueno, sí.
No, yo justo estaba pensando cruzar a Chile. Hay montañas de 5.000 metros.
Sí. Pero no sé si el auto va hasta arriba. Tratan de pasarle por los costados.
Por los costados y hay túneles.
Porque yo estaba pensando que al hacer la cuenta...
La gente que hace los caminos, es raro que pase por justo, así...
Claro. No lo hacen derecho, además, no sube así y baja así.
Si tenés todo este lugar acá, es el camino para...
Claro, yo...
Van dando vueltas.
Me daba 100 grados bajo cero la cuenta de...
Sí,
de
un grado menos cada... Claro, si está muy alta, sí.
Claro, no hay oxígeno tampoco.
Claro, se te congela todo. Sí. Después dice... Desperfecto ya se lo leí, ¿no?
Sí.
Pero falta de frenos, no le leí. Esto en la montaña... Es muy enojoso.
Sí, sí. Bueno, yo creo que es fundamental. Si uno está bajando...
Vas a frenar y te encontrás...
No tengo freno. A veces, si no tiene frenos, hay que elegir contra qué chocar.
Bueno, se llama frenar con la montaña.
Claro.
El montañazo. Te vas tirando al costado de la montaña. No, por un lado, de un lado tenés la montaña, del otro nada.
El precipicio.
Bueno, tirate para el lado de la montaña.
Sí, sí.
Y ahí lo va frenando.
Y apretando el auto contra la...
Lo ha apretado, claro.
Y lo va rompiendo todo.
Sí. Cuidado si hay un incendio en el vehículo, hay que tratar de abandonar el mismo.
Sí, bueno, más vale.
Por supuesto, señor.
Claro, porque a veces se quedan.
No, incluso...
No, pero no voy a dejar el auto así.
Pero bueno, pero acá viene la pregunta más importante. ¿Cómo andamos de matafuego?
Del matafuego, mire, lo tengo por la mitad.
Bueno, el matafuego lo
tiene... Porque, ¿sabes qué pasa? Mucha gente juega con el matafuego. Y cuando llega, como Pedro y el mismo, cuando llega el verdadero incendio, apretá y no sale nada, sale un chorrito miserable. Y ahí, cuando te acordás, de cuando apagaste un asado, O te pusiste a escribir cosas con el matafuego, o lo usaste para jugar en carnaval.
Es que no es para jugar.
Saliste con semejante matafuego a mojar a las de enfrente.
No, señor, no es para eso matafuego.
Me corrió con el matafuego.
Bueno, en ese caso de no tener matafuego, lo más rápido es agarrar un balde, cargarlo con tierra y tirarle un balde.
¿Cómo
de
le va a tirar tierra, señor?
Pero vos, si se
es el carnaval que le tira tierra, no, ¿qué?
Sí. Al incendio.
No hay pomo de tierra, no sale nada. Sí.
El señor es funebrero, ¿qué quiere?
En el incendio. Pará, si uno no tiene matafuego,
bueno,
tierra.
¿A dónde conviene guardar el matafuego? Porque te revisan a ver dónde lo tenés guardado.
No, lo tiene que tener en el habitáculo.
Creo que tengo entendido.
¿Dónde? En el habitáculo.
¿Abajo del asiento entre las piernas?
Sí, no le dijo el señor.
Bueno. No.
Sí. Y cuidado, porque el matafuego es como el yogur.
Sí, sí, es igual.
Es yogur.
No es yogur.
En algunos casos venden. Hay unos yoguros que venden. Vainilla, manzana, matafuego. No.
Quiero decir que vence, tiene una fecha de vencimiento. Usted dice, ah, sí, yo lo cargué. No, fíjese la fecha.
Pero es muy, muy,
es corta el vencimiento.
Perentorio, el plazo.
Sí, sí, un año o menos de un año.
Ahí voy a pasar todos los días lo que tenés que cambiar. Sí.
El o mío, si no, de última, si no quiere.
No, seguro.
Vamos a hacer una cosa. Adivina si anda o no anda el matafuego.
No anda, yo digo que no anda.
Yo digo que me parece que no lo tengo.
De última, si no quiere ir al lugar para que se lo carguen a uno, compra usted gas y lo carga a uno.
¿Pero cómo se carga? Yo no sé cómo se carga. ¿Qué tal?
Aquí, con una garrafa de gas.
Traigo el matafuego para que me lo carguen.
Bueno.
¿Qué hago?
¿Cuánto vale la carga? Si me lo carga usted, ¿cuánto vale?
Y estamos cobrando 70 pesos.
¿70? Cárguemelo dos veces.
¿Y si y compro suelto el gas para cargarlo yo en mi casa?
Claro, sí. Lo único que si lo carga mucho con gas, no esté muy cerca de la llama, porque, se puede transformar en un lanzallama.
Claro. Sí.
Bueno, pero es que tiene eso, señor. Usted es el especialista.
Va a ser peor la llama del matafuego que el incendio.
Que yo traía.
Veo que hay gente que apaga así los incendios.
Sí, sí. Con nafta. Bueno, aquí dice, días de mayor frecuencia de accidente. Adivine, a ver.
Viernes y sábado.
Para mí lunes.
Sábado, domingos y lunes. Igual son muchos días, ¿no? Lesiones más frecuentes. Por los accidentes de tránsito. En primer lugar, golpes en la cabeza.
Sí, porque pega contra el vidrio.
Porque uno lo primero que mete es la cabeza.
Y cuello, el cuello.
El cuello, cogote, acá no dice nada.
Si lo chocan de atrás, cogote.
Sí. Segunda, fracturas en miembros inferiores.
Sí.
Por ejemplo, yo.
No, señor, en las piernas.
Miembro en las piernas, dícele.
Golpes en el tórax.
Sí, pega contra volante.
En el abdomen.
Sí.
O, discúlpeme.
Sí.
En la pelvis.
Bueno. Sí, bueno. No, está bien.
Buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Sí, venía a tratar de tener un accidente acá en la ruta.
Sí.
Sí, ya lo vimos que venía caminando medio.
Con la pata medio abierta, imagínese, ¿no?
Sí.
Y. Bueno, y nada más. Personas con mayor incidencia o posibilidad de accidente. Peatones, 3/4.
Sí.
Ciclistas y motociclistas.
Sí.
3/4.
Sí.
Y en muchas partes.
Sí.
Dice, se accidentan más los hombres que las mujeres. Y nada más. ¿Cuál es el medio de transporte más seguro?
El avión.
Acá
estamos hablando de ruta.
Claro. El más seguro es el metro. Luego el trolebús, le sigue el ferrocarril, después autobuses urbanos y foráneos.
Sí.
Los más peligrosos, autos particulares. Segundo, los colectivos. Tercero, los automóviles de alquiler. Taxis.
O taxis. Sí.
Bueno.
Muy completo el informe.
No, es muy completo.
Sí,
y cuidado, una cosa. Las personas que están esperando el colectivo.
Sí.
Que con mucha frecuencia son víctimas de accidentes. Porque se asoman a cogotear.
Quieren, se suben a la calle.
A la noche.
Sí, a la calle se pasan.
Claro, en vez de quedarse en la vereda, se meten ahí, cogotean hasta el medio de la calle.
Sí.
Y ahí son víctimas de accidentes. Más bueno, porque de noche no se ve.
No, no se ve, y además que vio que en La Pampa todo es llano.
Todo es llano. Especialmente no, gente que está esperando el colectivo, por ejemplo, en el kilómetro 600 de la ruta 5.
Claro, no ve.
Y no ve, se asoma así.
Pero ¿y qué va a ver igual?
Tiene muchos autos que andan sin luces, sí, sí, para ahorrar.
No, pero no se puede andar sin luz en la ruta 5 ni ninguna.
Bueno,
ruta.
Pero para ahorrar, vio como es la sí, gente de mezquina.
¿Pero qué va a ahorrar? No, ¿cuánto? No. La lamparita.
Sí, y se lo lleva por delante.
Sí, sí, es peligroso.
También,
claro.
Cuidado, que mucho, en el Gran Buenos Aires, muchos de los refugios para esperar el colectivo,
sí,
por ahí no están bien conservados y se le derrumban encima.
Sí.
A una señora cerca de casa,
no, pero,
ahí en Caseta.
Pero tuvo sí, mala suerte.
Donde no vivo como... yo, estaba esperando.
Sí.
Y era un refugio que estaba fresco.
Sí.
¿Cómo? ¿Ah, recién hecho?
Recién hecho. Y estaba esperando el 53.
Sí.
Y de golpe sintió como una premonición.
¿Cómo que?
Un temblor.
Que algo iba a pasar.
Que temblaba, me dijo la señora.
Sí, sí.
Yo la entrevisté a la señora, todavía no la habían sacado.
Pero
abajo del refugio y por el ventanuco, yo le pregunté, ¿qué sintió, señora? Me dice, ay,
pero
sentí que algo malo me iba a pasar.
Sí. Bueno, sí, pero que se cayó, se la tragó el piso.
No se la tragó, cayó el
pozo.
Techo con cuatro columnas y ladrillo lo que está. ¿Qué quiere que sea un refugio cómodo? Menos mal que no era un refugio más grande. Mire si iba a tener 18 pisos.
No, claro, sí. No, pobre, la verdad es que... pero hay que hacer refugios ahora no, sin tanta estructura, sin ladrillos.
Porque se descubrió que era más peligroso el refugio cuanto más pesado.
Claro, ahora de materiales livianos.
Sí, sí. Antes se hacían incluso abajo el refugio
sí,
y arriba ponerle un bar.
No, no, bueno, no.
Pero...
No, señor.
Bueno, entonces me parece que tengo todos los elementos para dar el examen. Ya me siento capacitado.
Bueno,
va a ser, tiene que hacer también la revisación ocular.
Sí, estoy perfecto, creo.
¿Qué ve acá?
Cambié los anteojos. Una hormiga.
¿Eh?
Una hormiga.
No, señor.
¿Qué es?
Acá, señor.
Acá.
¿Las letras?
Bueno, por lo menos distingue que son letras. Ya sí, sí, avanzó un poco. ¿Cuál sí, es esta?
¿A?
¿A usted le parece que esta?
Ah, no, esa no.
Bueno.
Si no son...
¿Me
si...
está tomando el pelo?
No, ¿Le
vas a tomar vos al señor?
Para mí es una
¿cuál es esta?
O un asterisco.
A ver, vamos a empezar sí, de nuevo. Esconder...
A ver.
Me parece que está espiando.
Sí.
Vamos a ir con otra.
A ver, sí.
A ver esta.
Ah.
Usted siempre dice
sí, en alguna vez lo voy a pegar.
Siempre la pega, porque nosotros empezamos por la A.
Claro.
Esa costumbre, esa vocación de abecedario.
¿Cuál es la siguiente? Esta.
Un número 5.
Es una S, señor.
Ah, es la bueno, S.
Bueno,
la
S. Usted, cerca.
Escúcheme, señor oculista, usted tiene mala
sí,
letra.
Sí.
También.
No, bueno, pero es así, estamos trabajando con letra gótica.
Sí. Y bueno, con razón, ¿cómo quiere que...?
Y bueno, lo tiene que ver.
A ver, vamos a ver con ilustraciones mejor.
A ver.
Sí, con dibujos.
A ver,
¿qué es esto?
¿Qué animal es este?
¿Qué ve acá?
Eso es un pingüino.
¿Es un pingüino eso?
A ver.
Pues sabés que nunca supe quién.
¿Quién lo dibujó?
Técnicos en señalética.
El dibujo lo hice yo. Este dibujo lo hice yo, ¿eh? Pero no el de pingüino, este. ¿Qué es esto? Lo hice yo.
¿Qué es lo que ve? Diga usted.
Para mí es una serpiente.
Frío.
Un sapo.
No, frío, helado.
Un cucurucho.
No, señor.
No veo bien.
Me parece que lamentablemente lo vamos a tener que pasar.
Deme una oportunidad más.
Bueno.
Una pista, dele.
No, a ver. Meta los ojos aquí.
Sí.
No, no, aquí.
No, bueno. Ahora, es como una mascarilla.
Cierre un ojo.
Sí.
Ahí está, ahora cierre el otro.
Sí.
El
otro. Ahí está. ¿Qué ve? No veo nada.
Vamos empezando bien, ¿eh?
Bueno, no, muy bien. A ver, con los ojos cerrados.
Quedo negro.
Abra la boca.
Sí. Ah.
Son... No, no diga. Abra la boca. Ah. Ahora le vamos a poner algo.
Sí.
Y usted tiene que decir qué
es. ¿De sí. qué? Puede ser una fruta.
Sí.
Bueno. ¿La tenemos, Roberto?
Sí, sí. ¿Querés?
Mi compañero.
Sí.
Le va a poner en la boca. No abran los ojos.
No, 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 no.
Y usted va a decir qué es.
Sí.
Ahí va.
Un asterisco.
No, no. Piensen en cosas. Piensen en frutas.
Ya, a ver más adentro.
Una guinda.
Ah, no sé.
Tibio.
Una frutilla. Una ciruela. Un pingüino.
Era algo así.
Cero.
Bueno, queda reprobado.
Queda reprobado.
Sí, queda reprobado, señor.
Va a tener que venir el año que viene. 37.
No, claro. No va a poder manejar además.
Total, a ustedes les conviene. Tengo que pagar de vuelta todos los papeles, todos los
sellados. ¿Qué le pasa, señor? ¿Se resiste a la autoridad?
Bueno, pero...
¿Se resiste a la autoridad? Le vamos,
hicieron trampa.
Le vamos a confiscar el auto, señor.
Sí, el auto queda acá.
El auto queda acá. ¿Y por dónde vivís vos?
¿Yo?
Sí.
En Monte Grande.
Listo.
Peor.
¿Monte Grande? Sí. ¿Qué zona? ¿La zona buena?
No, en la otra.
Ah, bueno, anda nomás.
Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes, ¿sí?
Bueno, mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es @lavenganzaradio, y algunos otros que han llegado al WhatsApp
los oyentes. A ver, encárguese de esto.
Que ya le digo, que es 6585-5580. Ahí recibimos mensajes de texto. Tome, acá tiene más por aquí.
Bueno, cómo no, empiece. Sí,
gracias por la risa de cada noche, dice Liliana Calvo, desde Oncativo, Córdoba.
Mariano Amoroso, ¿qué tal, Mariano? Dice, el placer siempre de verlos en el Caras y Caretas. Un pedido, que el sordo toque Anclado en París. Qué lindo tango, casi nunca, etcétera. Yo ni siquiera sé poner en qué tonalidad intentarlo. Yo lo haría en sol.
A ver.
A ver. Un momentito, ¿eh? O si no, lo haría en fa sostenido.
Bueno.
Nunca se me ocurrió pensar en qué tonalidad podíamos hacer Anclado en París. Qué lindo tango.
Pero en fa sostenido, a ver. Sí.
Tirado por la vida, errante bohemio, estoy Buenos Aires, anclado en París. No está mal en esa tonalidad. Estamos ensayando, ¿eh? Estamos probando. Pero quizá tenía razón el que me dijo que era el sol.
A ver.
Vamos a ver, Tirado por la vida, errante bohemia, estoy Buenos Aires, anclado en París, curtido de mara, mandeado de apremio, te evoco desde este lejano país. Contemplo la nieve que cae blandamente sobre mi ventana que da el boulevard, las luces rojizas con tono muriente parecen pupilas de extraño mirar. Bueno, ya lo vamos a probar. No está mal.
Bueno. Soy fanático del programa, los escucho desde antes de su creación, con eso le digo todo. Bueno, permiso, voy a enjuagarme las mismas, dice, si gusta es por acá, desde Montevideo, Martín Airala.
Elena Mateguini, gracias por conquistarme todos los días. Raquel Andino, saludos desde Córdoba. Amo cuando canta con Moreira, cánteme algo, lo que quiera. Lo espero esta noche como siempre, dale.
Elena de Connecticut. Son el elixir que cura mis añoranzas. Alejandro sí. Es el mejor. ¿Cómo? Patricio es el más divino. Besos.
Bueno. ¿Y Gillespie?
No dice nada.
Leicam. A ver cómo se llama este. Leicam Aerna, que al revés es Andrea...
Cuidado.
Maceiro. Bueno, sí, por eso lo hago lentamente.
Sí. ¿Qué tal?
¿Por qué será que en tiempos electorales la gente con la que uno se llevaba normalmente bien no puede tolerar que uno piense diferente? ¿Acaso es imposible convivir sanamente pensando distinto sobre algunos temas? Allá por sus pagos es igual, porque saludos de Montevideo. Bueno, a veces se puede convivir pensando distinto. Y otras veces no.
Claro.
Y otras veces no. Depende hasta dónde haga llegar usted los flecos del pensamiento. Si estamos discutiendo acerca de una doctrina económica, puede ser que podamos mantener la calma. Pero si a esa doctrina económica le agregamos, ¿cómo podríamos decir? O una especie de corazón oscuro, ahí ya la cosa se pone más difícil. Se puede decir, mire, a mí el país con un Estado demasiado participativo, que se mete en todo, no me gusta porque me parece que bla, 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 usted puede decir eso. Y después, cuando usted se burla del tipo que tiene hambre, ya es distinto. Así que eso es una cuestión nada más que de hasta dónde es capaz de hacer llegar usted el énfasis, y hasta dónde puede hacer llegar la discusión sin caer en el denuesto, o en la burla, o en la falta de corazón.
Claro.
La falta de corazón. Cuando uno tiene el corazón frío, es muy difícil discutir sin que surja algún problema. Así que eso me parece nada más. Cristi Ábalos, gracias por todo. Le pido Sol Tropical. Lo cantaba Gardel, sí, claro, que viva, que es usted. Bellísima canción, dale.
Julio de San Justo dice, la otra vez estuve por segunda vez en mi vida en Monte Grande, y casualmente, como en la primera oportunidad, tampoco vi a Aguilé.
Fue dos veces en su vida y me quiere encontrar a mí.
Así que es querer o reventar, dice, bueno. Julio de San Justo.
Carlos Gaitán, saludos, soy de Paraná, Entre Ríos. Los escucho desde hace mucho y sigo disfrutando el programa tanto como antes. Es la primera vez que les escribo. Gracias. Dentro de poco van a estar en Santa Fe.
No me digas.
El domingo 17.
Y tanto me gustaría que vinieran a Paraná alguna vez. Y deseo,
sí. ¿Por qué no va usted a Santa Fe, que es más cerca?
Bueno. Y deseo profundamente que al maestro Dolina, la Universidad Autónoma de Entre Ríos, donde estudió filosofía, le entregue el título doctor honoris causa por su aporte y divulgación de la disciplina. Carlos Gaitán.
Muy bien.
¿No? ¿Estudió ahí?
No, Carlos Gaitán estudió ahí.
Ah, tienen el premio que se iba a llevar él, que me lo den a mí. me gustan tanto que ya saqué pasajes para ir a escucharlos a Santiago del Estero. Nora de Adrogué, otra que tampoco tiene sentido la distancia.
Claro, sí, sí. Claro. Bueno. No le queda tan cerca. Cristian Reina Vega dice, soy de Tacna, Perú. Lo sigo hace 96, Tacna. No, desde el 96, no hace 96 años. Cuando estaba en el Tortoni, estaba radicada en Buenos Aires, ahora estoy de vuelta en el Perú y lo sigo por Spotify. Ayer escuchaba sobre alguien que dijo sobre las cosas en común entre el admirador y el sujeto admirado y la similitud en el nivel intelectual entre ambos. Dice, para el 94 que fui a vivir a Buenos Aires con 22 años, yo era bastante inculto, no apreciaba el humor, no pasaba de apreciar el humor básico y cero lectura. Tuve la suerte de radicarme allí y encontrar una sociedad maravillosa en Argentina, trabajar en librerías como el Fondo de Cultura y Fausto, donde me enriquecí mucho culturalmente. Luego fui varias veces a ver el programa y se convirtió en una de las cosas que más valoro de Buenos Aires.
Tenía fenómeno, pero fui a ver el programa.
Gracias por ayudarme a crecer y ser mejor persona, dice Cristian Reina.
Gracias, querido Cristian, gracias. Cecilia de Morón, ¿serían tan amables de pasar el 38 de divididos? Ya que es el número de años que hoy cumplo. Bueno.
El 38.
Hola, muchachos, ¿tenés más?
Rosemary Pintos dice, hoy jueves, sí, caras y siempre atenta esperando, lo quiero. Ana María Sinistri, si pido, pido en grande, para Manuel Moreira la canción del Cristo de los Pescadores.
Bueno, cada vez que les mando un mensaje pasan un programa grabado, así que si están leyendo este será un verdadero misterio.
Sí, está grabado.
Quisiera escuchar el tango, Chau no va más. Catriel de Azul.
Joan Pau, algo catalán, dice, maestro, ¿leyó el libro de Groucho Marx, Memorias de un amante sarnoso?
No.
Siempre vi en su humor mucho de Groucho, pero este libro parece directamente escrito por usted.
Dice. Bueno, lo acabo de escribir. Buenas, Vengadores, ¿para cuándo el nuevo libro? Ya le acabo de decir. Lucas de Pueyrredón. Dice, ya estoy esperándolos en la cama con mi lencería de lentejuelas, con la cual me rasco las mismas. Saludos. Bien. Saludos de Tule, de las Chacras, Córdoba. ¿Cómo anda? La Tule. Bueno, ¿qué más? Último mención.
No tengo más.
Bueno. Ezequiel Maki dice, los escucho cada día en Palma, en las Islas Baleares. Los fui a ver al Trui Teatre la primera vez que vinieron aquí. Son mi oasis cultural, dice Ezequiel.
Acá, Olga me pide que cante alguna canción de Agustín Magaldi, ¿eh? Bueno, y cómo no. Hay algunas que me gustan, sí. Una es Paciencia. No la voy a cantar ahora. Anoche de nuevo te vieron mis ojos. Esa es Paciencia.
Un adelanto.
Un adelanto. Mejor en fa sostenido. Anoche de nuevo te vieron mis ojos. Anoche de nuevo estuve a tu lado, pa' que te habré visto si después de todo fuimos dos extraños mirando el pasado. Bueno, dale.
Muy bien. Es momento de hacer una pausa, si le parece.
Adelante.
Nos identificamos. Nos reconocemos, nos unimos y estamos en una misma sintonía. Somos AM 750. Una señal. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el Auditorio Caras y Caretas. Mañana no estaremos aquí, habrá un programa grabado.
No estaremos, no insista, señor.
Y el domingo estaremos en Santiago del Estero, en la Feria del Libro, allí en el Centro de Convenciones de esa ciudad.
Hablaremos del último amor de Lope de Vega. Hemos contado en estos tiempos algunas historias amorosas que vivió el escritor español Lope de Vega. Resumen de lo publicado. Hablamos ya de Elena Osorio, aquella que lo abandonó por un tal Granvela. ¿Qué hace Granvela? Lope, despechado, escribió unos versos injuriantes y lo echaron de Madrid, lo echaron. Hablamos también de una muchacha que conoció cuando se marchó a Valencia, que se llamaba, disculpen ustedes, Isabel Alderete.
Sí.
Pero aquella mujer murió joven y Lope volvió a Madrid. La pena de destierro le había sido perdonada. Hubo otras historias de amor. Lope se casó con Juana de Guardo y fue amante de Micaela de Luján. Su esposa murió y Micaela de Luján, una hermosa actriz, lo dejó. Y ahora vamos a lo de hoy. Lope tenía 54 años cuando conoció a Marta de Nevares, su último gran amor. La cosa comenzó así. Tras la muerte de su esposa y el abandono que sufrió por parte de aquella actriz, Lope quiso entrar en una orden religiosa. Dice, más, sí, dijo. Se lo había recomendado un amigo sevillano llamado Gaspar de Barrio Nuevo. Dice, vos lo que tenés que hacer es entrar en una orden religiosa y dejarte de molestar.
Pues, qué mal llevado.
En el año 1614, Lope de Vega obtuvo su ordenación sacerdotal en Toledo y celebró su primera misa en el convento del Carmen Descalzo de Madrid. Al poco tiempo, Lope rompió, digamos, con la abstinencia amorosa que requería la religión. Dice el cronista que sus devaneos sentimentales continuaron con mayor intensidad.
Señor.
Cuentan que en Ávila conoció a una actriz llamada Lucía de Salcedo. Le decían la loca.
Bueno.
También anduvo con una tal Jerónima de Burgos. Todavía, hay que decirlo esto, ¿eh? Sí. No había abandonado su condición de cura. Y sin embargo, ahí lo tiene. Con enorme culpa y decepcionado por aquellos breves amoríos, Lope viajó a Valladolid, en donde por un tiempo funcionó la sede de la corte. Preocupado, Lope procuró no quebrantar más la seriedad de su nuevo estado, pero no pudo. En 1616 conoció a Marta de Nevares en una fiesta poética con concursos de rima, baile y vino. Marta tenía 26 años y estaba casada. O sea, no solo que se puso de novio en un bailongo, sino que la tipa que eligió estaba casada con otro, señor. El tipo se llamaba Roque Hernández de Ayala, un asturiano. La habían casado a Marta cuando tenía 13 años, prácticamente de prepo. El esposo, Roque, ¿qué tal Roque?, representaba en la corte a varios mercaderes de provincias. Lope se enamoró de Marta de Nevares en aquella reunión. Y cuando el matrimonio decidió trasladarse desde Valladolid a Madrid, en donde había vuelto la corte, ¿no?, Lope los siguió. Dijo alguna vez que Marta era muy hermosa, poetisa, aficionada a la música, con ojos verdes. Mira vos, boca hermosa, divina voz, manos blancas y gentil cuerpo. Lope se valió de la siguiente estratagema para poder llegar hasta su casa y seducirla sin levantar la sospecha del marido. Se presentó en calidad de hombre religioso y guía espiritual. Buenas tardes,
sí,
dijo el tipo. Soy el guía espiritual de su señora esposa. Bueno, Roque Hernández toleraba aquellas entrevistas y estaba orgulloso de la piedad de su esposa. Dice la crónica que luego de la segunda reunión, López ya la había besado y compartían los más sofisticados abrazos. ¿Cómo será? Un abrazo de espaldas, qué sé yo.
Bueno, qué lindo eufemismo ese.
Sí. Le escribió Lope, a quien fue su protector por esos tiempos, el duque de César. Le escribió, rey mío, apéese de la divinidad de su sangre y humillado el estilo, sepa que por acá nos llamamos a lo burdo. Nada de poema. Pero Luis de Góngora, que conocía a Lope y lo odiaba además, ¿no?, le escribió unos versos para jorobarlo. Dicho me han por una carta que es tu cómica persona sobre los manteles mona y entre las sábanas, Marta.
Qué lindo poema, qué bueno.
A los pocos meses Marta quedó embarazada. Nació una niña que se llamó Antonia Clara. Fue bautizada como hija legítima del marido, Roque Hernández, el marido de Marta de Nevares.
Sí.
Algunos dicen que Hernández no se había enterado del engaño de la esposa. Otros aseguran que él quería evitar todo lío y toda deshonra, nada. Lo último es lo más probable, pero en todo caso no lo aguantó mucho tiempo. Se puso celoso y atentó contra Lope, lo quiso matar. En otra carta al duque de César, Lope escribió, señor, he tenido un gran disgusto. La otra noche me quisieron matar.
Qué sintético, qué bien.
Dicen que Lope se defendió de un esbirro, no del mismo tipo, claro, no el marido, un esbirro del marido, que quiso apuñalarlo y dice Lope, al mostrar ánimo, el tipo huyó. Roque Hernández, resignado, abandonó a su mujer y abandonó Madrid. Se llevó todo lo que pudo y lo que tenía algún valor. Marta fue acosada por acreedores a quienes no podía pagar. Al poco tiempo se subastó su casa para agarpar las deudas y ella se refugió en la casa de una hermana, doña Leonor. Desde allí solicitó la anulación de su matrimonio y la logró. Lope la ayudó en aquel litigio y, anulado el matrimonio, Marta se fue con su hija Antonia Clara a vivir con Lope de Vega. Era el año 1621. Y dicen que allí el poeta vivió, por fin, un tiempo de plenitud amorosa. Pero otra vez,
pero señor,
perturbó a Lope una desgracia temprana. Marta fue perdiendo la vista, poco a poco, hasta quedar irreparablemente ciega. Eso la volvió loca. Desesperada en muchos momentos, desgarraba sus vestidos y corría para golpearse con lo primero que tuviera delante. Mirá vos qué manera de infligir ese dolor. El cronista dice que a Lope aquel dolor lo ennobleció. Acompañó y ayudó a Marta de Nevares hasta su muerte. Y allí escribió mucho. Oigan esto, a mí me gusta, ¿eh? Ojos, si vi por vos la luz del cielo, ¿qué cosa veré ya sin vuestra vista? ¿O cómo el alma admitirá consuelo que la violencia del dolor resista? Corre la aurora de la noche el velo para que el sol a nuestro polo asista. Mirad si el alma justamente llora que nunca salga el sol en vuestra aurora.
Qué bueno, ¿eh?
Caramba. Marta murió en 1632, a los 42 años. Lope lloró amargamente aquella mujer y él mismo murió poco después, en 1635, a los 72. Cuenta el cronista que el pobre Lope vivió sus últimos años con una profunda desesperanza y lleno de tristeza. Cuando Marta de Nevares murió, Lope escribió uno de sus últimos sonetos. Resuelta en polvo ya, mas siempre hermosa, sin dejarme vivir, vive serena. Aquella luz que fue mi gloria y pena, y me hace guerra cuando en paz reposa. Tan vivo está el jazmín, la pura rosa, que blandamente ardiendo en azucena, no abraza el alma de memoria llena, ceniza de su fénix amorosa. Oh memoria cruel de mis enojos, qué horror te puede dar mi sentimiento en polvo convertidos sus despojos. Permíteme callar solo un momento, es que ya no tienen lágrimas mis ojos, ni conceptos de amor, mi pensamiento. Escucharemos en homenaje a los ojos verdes de Marta la canción que se llama Ojos Verdes.
Ah, qué bien.
Y que canta Miguel de Molina.
Bueno.
Apoya en el quicio de tu casa un día, miraba abrirse la noche de mayo. Pasaban los hombres y tú sonreías, hasta que a tu puerta paré mi caballo. Rana, me das candela y te doy este clavel. Ven a tomarla a mis labios, yo fuego te daré. Bajé del caballo, de cerca te vi, y fueron tus ojos dos verdes luceros de mayo para mí. Ojos verdes, verdes como la albahaca, verdes como el trigo verde, y el verde del limón. Ojos verdes, verdes, con brillo de espada, que están clavaditos en mi corazón. Para mí ya no hay soles, luceros ni luna, no hay más que unos ojos que mi vida son. Ojos verdes, verdes como la albahaca, verdes como el trigo verde, y el verde, verde limón. Vimos desde el cuarto a apuntar el día, el alba, la torre, la vela. Déjate mis brazos cuando amanecía, y en mi boca un gusto de menta y canela. Serrana, para un vestido yo te quiero regalar. Me dijiste, estás cumplido, tienes que dar nada. Subí en mi caballo y un beso te di, y nunca una noche más bella de mayo he vuelto a vivir. Ojos verdes, verdes como la albahaca, verdes como el trigo verde, y el verde, verde limón. Ojos verdes, verdes, con brillo de espada, que están clavaditos en mi corazón. Pa' mí ya no hay soles, luceros ni luna, no hay más que unos ojos que mi vida son. Ojos verdes, verdes como la albahaca, verdes como el trigo verde, y el verde, verde limón.
Era Miguel de Molina en La Venganza Será Terrible, Ojos Verdes.
¿Qué te parece?
Adunilam, La Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Seguí la programación de AM750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más.
Y ahora, más de 800 productos con tasa 0% IVA.
Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Según decreto 567-2019, 603-2019, vigente hasta el 31-12-2019.
Continuamos, La Venganza Será Terrible por AM750. Estamos en Buenos Aires en el auditorio Caras y Caretas.
Los convoco a una experiencia teatral realizada por gente de la Escuela de Pompeyo Audiver, bajo la dirección de Andrés Mangoni e Ivana Salsarsky. Uh-huh. Insomnio Pizarnik. Son experiencias teatrales alrededor de los textos de Alejandra Pizarnik. La jaula se ha vuelto pájaro, me encanta eso.
Sí.
¿Dónde será? Esto es el lunes 11 de noviembre, el lunes a la nochecita, 20:30 horas, en La Boca, Pi y Margal 11:24. Atención, La Boca, Pi y Margal 11:24. Yo voy a estar allí seguramente viéndolo. Insomnio Pizarnik, una experiencia de la gente de la Escuela de Pompeyo Audiver.
Y también los invitamos el sábado, este sábado, a ver Nube 9. Va a tocar ahí Ale Dolina, nuestro...
Sí, como músico invitado.
¿Esto cuándo es?
El sábado, este sábado.
Sí.
Beatles versus Who and Kings.
Uy, qué pelea.
Por primera vez los mejores temas de las tres bandas. Un experimento sí, así de fusión. En el Teatro Monteviejo va a ser esto, ahí en la Valle 3177, enfrente al shopping.
Cerca del Abasto, sí.
Sí, señor. Nube 9, entonces. Beatles versus Who and Kings. Tuentrada.com. Qué piola la...
Está bueno.
Esa,
sí.
Ese experimento.
Nube 9 es el grupo de Lucrecia López Sanz.
Claro, también así está, ¿ves? Lucre.
O sea, estarán dos de los miembros del trío...
El 66%...
Sí, del trío de la gira.
Del trío de la gira.
Bueno.
Señoras, señores...
Así mismo sí, está Coco Cilli... Mañana en el ópera,
sí,
yo cantaré medio tango.
No, medio, uno.
Un tango, ya.
Bueno. ¿Y Coco Cilli qué hace mientras usted canta?
Creo
que...
No, puede bailar el tango.
No, ¿no? Yo ya sé, él es vivo por eso.
¿Ah, sí?
Se va a poner así mirando y haciendo...
Sí.
Haciendo qué bien.
Qué bien, qué sé yo, y por abajo me hace que...
Sí.
Andar redondeando.
Sí. No, no, no es ese.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo tener un amante sin que tu pareja se dé cuenta? Listo.
Bueno, eso es lo más difícil que hay.
Muy difícil y tenemos poco tiempo.
Claro, tampoco va a dar un informe de cómo tener un amante y que su pareja se dé cuenta.
Bueno, claro.
Ser infiel ocasionalmente no es lo mismo que tener un amante.
Claro.
Sí, claro.
No es lo mismo, por ejemplo...
Es peor.
María Montés...
Sí.
Bueno, no. Lo primero es una canita al aire, ser infiel ocasionalmente. Un escarceo amoroso que se produce con una persona determinada en un momento determinado. Un accidente, digamos. Lo segundo...
Un incidente.
O sea, una intersección entre dos líneas causales independientes.
No, por favor, señor.
Eso se llama...
No es lo mismo que en el tránsito.
Lo segundo es una relación secreta en la que además de sexo también juegan los sentimientos. ¿A qué se refiere?
Claro, pero está hablando de una doble vida.
Claro,
señor,
usted tiene
doble
prácticamente otra novia.
Diferenciar entre ambos casos es crucial. ¿Qué quiere decir?
Que diferenciar entre ambos casos es crucial.
No.
¿Pero qué quiere decir crucial? Sobre todo a la hora de ocultar estos encuentros a la pareja en cuestión. La hora de ocultar los encuentros a la pareja es la hora en que se realizan esos encuentros.
Claro, sí, no, sí. Más vale, pero digo...
Bueno, una vez diferenciado, el escarceo ocasional. ¿Qué palabra tan fea, escarceo?
Le gustó al que lo escribió.
Sí, sí. Y más para repetir dos veces en un año.
Claro.
Esa palabra no se puede repetir dos veces.
Suena, no. Parece dicho por el abogado defensor eso, ¿no?
Sí, parece escrito en rojo. Una vez diferenciado esto con una relación extramarital, pasemos al punto que nos ocupa. Sí. ¿Cómo tener un amante sin que la pareja se dé cuenta? Si tienes uno o estás planeando tenerlo, aquí vienen los consejos.
Bueno, a ver.
Primero, sé sincero con el amante. O sea, con tu pareja habitual, no.
No,
no.
Pero con el amante, sí.
Bueno, no, pero que ya es raro eso.
Si a alguien tienes que ocultarle cosas, es a tu pareja.
Claro.
Lo mejor es que tu amante sí sepa que tienes una relación sentimental convencional, formal, con otra persona. De lo contrario, se podría complicar todo aún más.
Sí.
Sí, claro. ¿Por qué?
No, porque hay gente que dice que oculta de los dos lados.
Sí, para mí el verdadero miserable oculta las dos circunstancias.
Sí, bueno.
Ya que ocultas una, oculta la otra.
No, también. Bueno, pero eso...
¿Qué ganás?
Eso es más difícil.
¿Qué ganás? Contándoselo al otro, te pones en sus manos. Ahora te dice, ah, sí, ahora voy y le digo al marido. Bueno, esta persona, el amante, podría enamorarse de ti e intentar iniciar un noviazgo, hacer planes. Claro, llamarte cuando estés con tu novio o novia.
Claro, eso
es. Eso si vos no le decís nada.
Claro, claro.
Después se cree que claro.
Si oculta de los dos lados, por ahí ella le dice, bueno, quiero que mañana vengas a cenar conmigo.
Claro. O en casa de mis padres.
Claro.
Bueno, lo ideal es que sepa cuáles son las reglas del juego. Si quiere aceptarlas, se quede. Y si no, si te he visto no me acuerdo.
Bueno, tampoco
lo agregué yo porque me pareció que...
Bueno, sí.
Qué mal tono, qué mal llevado.
Tengo mujer, dos hijos, pero me gustas.
Sí.
Qué asqueroso, ¿no? Quiero seguir viéndote, me aportas mucho y lo paso muy bien contigo. El sexo es genital.
¿Cómo?
Sí. El sexo es genial.
Ah, no, bueno. Lea bien, por pero favor, señor, porque tenemos un problema, señor.
Por favor.
A usted cuando le duele la cabeza se toma un genitol también.
Pero tienes que saber que no voy a dejar a mi familia, dice el tipo. Y es algo que debes respetar si quieres que sigamos con esto.
Pero qué,
forma parte de lo que le digo.
No, bueno.
Más o menos sería así. Ah, no, eso ya no forma parte.
Ah.
La otra persona es libre de aceptar las condiciones o no. Todo será mucho más fácil así. Tanto si decide seguir quedando contigo como si no. Qué bien que escribí, Ferrarotti.
Sí.
Eniato sabrá que tienes una vida con alguien, que no quieres perderla, pero tampoco a tu amante. Claro, pero esto no se lo digas, por ejemplo, durante
no,
la intimidad.
No.
Ahí, y usted le dice... Tienes que saber que tengo una vida con alguien y no quiero perderla.
Bueno, pues.
Y si usted en plena función. Bueno, sin ir más lejos...
Para mí lo tiene que decir, perdón, antes.
Antes, porque o incluso, mejor después.
Y pero después...
Pero nunca durante.
No. Pero después es horrible también, porque la otra persona se entera después que...
Que bueno, justamente.
Ya está, se dio así.
Bueno. Dice, sin ir más lejos, tenemos un caso que ha copado los medios del corazón durante el último mes. No sé de dónde es ese informe.
Sí, ¿cuál es?
Ni de cuándo tampoco. Que es la relación secreta de 8 años de duración entre María la Piedra y Gustavo González. No.
Esto del año 70.
María la Piedra.
Sí, muy conocida.
Sí.
Muy conocida en su casa a la hora del desayuno. Sí. Y Gustavo González, que es una persona que sirve tanto para un barrido como para un
barrio. Sí, por favor.
Parece ¿quién no conoce a Gustavo González?
Parece que el actor de la familia Falcón, Gustavo González.
Pero ¿por qué? una María la Piedra no merece un Gustavo González. Uno espera...
Yo, Gustavo González, no me meto con María la Piedra.
No, claro.
Si ambos estáis de acuerdo en las condiciones y sabéis cuál es vuestro lugar en la vida del otro, tu pareja nunca tendrá por qué enterarse. Atención, la otra posibilidad es buscarse un amante con pareja.
Oh,
vos tenés pareja,
claro.
Pero tu amante también tiene pareja. Esa es una buena solución.
Claro, sí. Entonces, pero usted no va a hacer las mismas escenas que antes castigaba. Que decía.
No lo sé. Así los dos tendréis algo valioso que perder si el affair sale a la luz. La relación está más clara cuando ambos jugáis bajo las mismas reglas.
Y bueno.
Claro.
Pero eso no ocurre así porque uno lo determine, se da la situación.
Así os comprenderéis. Si nunca has tenido un amante, no sabrás lo difícil que es mantener dos relaciones a la vez, querer a dos personas.
Sí,
vos no sabés lo difícil que es esto para mí.
Bueno, no,
querer
claro,
a dos personas.
Tampoco te victimizas, no, bueno, te encuentro infragante con esta chica.
De una cama a la otra,
con
señor.
Esta cualquiera. Con
no,
la
no,
que
cualquiera
estás.
No.
Con esta cualquiera.
Cualquiera no, me llamo María la Piedra.
Bueno. Qué cara dura.
Bueno, de hecho, mejor es que estas relaciones extramaritales no se alarguen mucho, si no terminarás como Picasso.
Sí, ¿en qué sentido?
Pintando.
No.
Pintando a la paloma de la paz y haciéndose millonario.
No,
no.
Algo le debe haber pasado.
Dejando a tu pareja por tu amante, para luego volver a dejar a tu pareja ex amante por una nueva amante y así. ¿Qué tiene de malo?
Bueno, sí.
El que es infiel lo es siempre. No te olvides nunca.
Es como una cosa que está en el ADN.
¿Dónde?
En el ADN.
Claro. ¿Usted quién es?
Yo trabajé... ¿Vio el consultorio psicológico de acá a la vuelta?
Sí.
¿De San Telmo?
¿Usted trabaja ahí?
Trabajé.
¿Es psicólogo?
No, trabajé en la recepción.
Ah, bueno, señor, pero es otra cosa.
Tienes que tratar de que ustedes pertenezcan a mundos distintos. Tu amante y tu pareja no deben conocerse, esa es la idea. No te buscas un amante que es la prima de tu pareja.
No, eso es peligroso.
Eso es pedofilia.
Y pero bueno, pero a veces ocurre.
Eso ocurre, no, nada ocurre. Todo, hay que hacerse cargo de todo.
Bueno, sí, señor, pero la situación se da con la amiga de...
Sí, claro. Al final es todo muy, muy turbio. Al final, tu amante se convertirá en tu amigo, tu confesor.
Sí,
así
tu cómplice
que,
y todo.
Y se pudre todo. Bueno, cuidado con las mascotas.
¿Qué?
¿Por qué?
Eso
me
informe.
¿Qué tiene que decir? ¿Qué? ¿La pareja con los amantes?
Mire bien porque es otro informe, ¿qué? Otro programa.
¿Cómo con la mascota? ¿Pero qué tiene que ver la mascota?
Si no quieres que te pillen, ten mucho cuidado si los encuentros se producen en casa de tu amante. ¿Por qué?
¿Por qué?
Todavía no lo sé.
Porque el perro mira y cuenta.
Es más que probable, claro, que en su hogar haya cabellos suyos, por mucho que limpia.
Bueno,
que las almohadas, el sofá o el aroma del departamento en general huelan a él o a ella.
Pero es preferible los pelos de la mascota y no de la mina.
Y claro.
Por eso revísate siempre antes de salir.
Sí.
Tenés olor a perra, le dice.
Claro. Un amigo nos contó hace poco que su ahora ex mujer...
Sí.
Le pilló porque un día
lo encontró.
Llegó a casa con la camiseta negra cubierta de pelo de gato.
Sí.
Y claro, la excusa de cariño es que en el bar han adoptado un gato. No sonó muy creíble.
Pero es un imbécil de decir algo así, señor.
Pudiendo decir que paró en un semáforo y se le metió un gato por la ventanilla del auto o lo que sea.
Eso es más verosímil.
Siempre, trata de que tu amante tenga algún utensilio para retirar los pelos de las mascotas. Pásatelo antes de salir
sí.
Y no te cambias de ropa.
Por eso se tiene que comprar...
Sí, o cómprate uno, claro.
El rodillo pegapelo,
sí.
Que usted lo pasa.
Ya, pero si lo tenés en tu casa, tu pareja enseguida ve un rodillo pegapelo,
sí.
Te dice así que tenés un amante con mascotas.
No.
El rodillo está lleno de pelos blancos de gato.
¿Lo lleva siempre en el saco de... en el bolsillo del saco? Usted siempre tiene que tener un rodillo pegapelo.
Cuidado con meter las cosas en el lavarropa.
Sí.
Porque le quedan los pelos ahí.
Sí,
claro.
No hacen evidencia todavía. Dúchese bien, pero no con jabón ajeno.
Claro.
Bueno. ¿Y qué lleva jabón también?
Es preferible...
¿Cómo hace para...? Salir de su casa con un jabón. ¿Qué le dice a su mujer cuando sale? Y peor, cuando vuelve.
Claro.
El jabón usado.
Ya está chiquito ya el jabón ese.
Sobre todo si eres hombre y estás engañando a una mujer, Ellas, con los olores de los cosméticos, son muy perspicaces. Si utilizas un gel que no es de casa,
claro,
lo olerá y tendrás que dar más de una explicación.
Sí.
Bueno, dos.
No, bueno, no. ¿Por qué olés a Rosa Mosqueta?
Claro.
Si nosotros no usamos Rosa
Mosqueta. Es mi amante, Rosa Mosqueta. En realidad tengo dos amantes. Rosa Mosqueta y...
María de Piedra.
Y María de la Piedra. Y no, una buena explicación es decir que el jabón es del gimnasio. Mirá, sí, me afané un jabón del gimnasio.
¿Vas al gimnasio?
No.
Con el traje fuiste al gimnasio.
Si no te quedes con tu amante, lo mejor no quedarse. Solo entre semana, a lo sumo.
Claro.
Pero no los fines de semana. Tendrás que dar demasiadas explicaciones.
Sí.
Ya acabas de gastar dos con el gimnasio, el jabón.
Sí.
Con el jabón, los pelos.
Sí.
El gimnasio. Y ahora, explicación que por qué te quedaste un fin de semana. Convivas o no con tu pareja, los viernes, sábado y domingo es mejor pasarlo con esta.
¿Con cuál?
Con esta.
La pareja, señor.
O dedicarlo a tus amigos. En esos días la gente sale de su zona de confort y puede que en vuestro bar secreto,
sí,
te encuentres a la mejor amiga de tu mujer.
Eso es terrible, ¿eh?
Siempre, si encontrar a la mejor amiga de tu mujer, es preferible que la encuentres con un amante de ella.
Claro.
Y sí, qué vivo que es.
Para tener
extorsiones cruzadas.
Será nuestro pequeño secreto.
Claro.
Le dice usted mientras se abrocha los pantalones. Bueno, dice, no sea regular en los encuentros, sea bueno.
No, no, regular no. La misma hora, el mismo,
claro,
día, al
mismo
lugar
y todo eso.
Claro. No siempre los mismos días, si salís, porque vos ves que tu novia tiene todos los martes una salida de chicas.
Sí.
Sí.
Y usted aprovecha el martes.
Para tener una salida de chicas.
Claro.
Bueno, dice, un amigo me contó, bla, 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 que se quedó a dormir en casa de una compañera. La mujer le decía que se quedaba a dormir en casa de una compañera. Y él empezó a dudar y un día la siguió. Sorpresa.
¿Y con qué?
Estaba con un amante.
Sí, claro, estaba, era número puesto. Era número puesto.
Esto no es un truco.
¿Qué cosa?
Esto. No somos nadie para decirte lo que está bien y lo que está mal. Cada uno es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo,
sí,
y con su vida. ¿Lo escribió usted?
No.
No, bueno.
Cualquier ideología válida. Cualquier
no somos válida. Nadie para decirte lo que está bien y lo que está mal. Cada uno es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo.
Bueno, sí, está bien, pero...
Si consideras que no estás hiriendo a nadie, ni siquiera a ti mismos,
sí,
adelante.
¿Quién es?
Adelante.
No, señor. Ah,
si hay un atisbo, ¿qué quiere decir?
Un atisbo,
no, una señal, indicio, una pequeña señal, un indicio.
No, si hay un atisbo de duda acerca del sufrimiento personal o ajeno, te recomendamos que pienses bien las cosas antes de hacerlo.
Muy bien el artículo, me gusta mucho sobre
sí,
el final. No.
Sí, el final parece una amenaza.
Sí.
Parece una amenaza.
Porque si alguien está...
La parte esa de adelante.
A mí me gustó la del escarceo. ¿Cómo?
Ah, sí.
La parte del
la
escarceo.
La palabra es escarceo.
Sí, dos veces.
El hijo del escarceo se quiere meter a fraile.
El hijo del escarceo.
¿Y cómo era esto? El hijo del escarceo se quiere meter a fraile. ¿Qué podemos hacer?
Podremos hacer una pausa porque creo que está el maestro esperando hace un rato y andamos.
Bueno, estamos atrasado. Muy atrasados. ¿Eh? Sí, disculpen, sí, me voy a retirar.
Por favor, pausa.
Sumate a la señal que más creció en audiencia. Quédate en las 7:50.
Lunes a viernes.
Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie.
La venganza será terrible.
Martín Piqué, Facundo Cardoso, Jorge Dorio.
Vayan a laburar.
En la trasnoche de AM 750.
750. Una señal.
Z Sala Caras y Caretas 2037 presenta Terrenal, de Mauricio Cartún, en su sexta temporada. Funciones viernes y sábados a las 21 horas. Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037. Compra tu entrada en Alternativa Teatral.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am.
750.am.
Una señal en la web.
AM 750. Una señal.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el Caras y Caretas. Yo diría que lo llame el maestro porque estamos medio apretados de tiempo.
¿De dónde?
De tiempo. Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cancel. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín de Cacodolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale Taya.
Maestro, aquí le piden Tell Me Why.
Ah, los Beatles. Los Beatles.
¿Estamos? ¿Rapidita?
Sí.
Uno, dos, tres, y...
¡Hombre! Bueno, ya hemos dicho que el sábado Nube 9 se va a presentar ahí en el Teatro Monteviejo. En Nube 9 está Ale Dolina.
Voy a estar ese como día, invitado, claro.
Como invitado. Bueno, espere que termine la frase, como invitado.
Y está... usted cuando a alguien le hace una entrevista ya le dice que es dueño sí. del programa.
Y está Lucrecia López Sanz. Y
ella sí está.
Y tantos otros.
Animales sueltos con Alejandro Dolina.
Sí. Sí, eso será... ¿Cuándo?
Mañana.
No, espere, no confundamos a la audiencia, espere.
Por favor.
Eso pasa a usted porque mete información confusa.
Sí. ¿Cuándo es?
Qué buenos compañeros.
Tiene que ir a ver Nube 9 el sábado, ya le digo la hora.
Bueno, 9 de la noche, Teatro del Viejo, Teatro Monteviejo. Era el ex viejo mercado que es atrás de la base. El viejo mercado.
En Lavalle 3177. Las entradas están en tuentrada.com. Pero ¿qué es lo piola de todo esto? Que juntan a los Beatles versus Who and Kings.
Sí, un experimento. Tocan temas de los Beatles, temas de los Who y temas de los Kings.
Ah, qué bueno.
Piola
y
eso.
Todo así.
Así que vayan a verlo. Nube 9, el sábado 9, en el Teatro Monteviejo, ahí en el Abasto.
Pero no diga piola, nunca más en su vida.
Sí, es un plato.
Me habían pedido el tango Papel Picado y estaba buscando la letra ahí porque no me la acuerdo.
Mary de Ituzaingoy. Voy
a cantar entonces mejor el de Chan. Esa de la metedura de abacanados antojos, que al escracharme en tus ojos sentí la noble dulzura. Yo que escribí la pavura de un posible metejón, tuve la buena intención de querer con sentimiento, pero te di mal llamento de no tener corazón. Naciste con el coraje de enloquecer los jabones y andas a los pisotones mezclado entre el sabanaje. Yo soy de bajo linaje, pero de mucha nobleza. Perdóname la franqueza que me voy a deshabar. Casi me hace patinar tu pinta de vampiresa. Fuiste reina en los burdeles donde estallas con valor. Te menefute el amor, lo que querés son papeles. Métele, nena, métele, amarrocate el sellao, que yo me haya destabao y te bato con razón. Que tenés el corazón como un cuello desinflado.
Qué lindo, qué difícil, ¿eh?
Muy bien, maestro, para Mauro y Mauricio, Every Day.
Muy bien. Vincent, en un momento de esta canción voy a silbar.
¿Tiene algo más para decir?
Claro, que no te
metas.
¿Qué
quieres
que haga?
Oh, 1, 2, 3, sí. Every day, it's getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Go ahead and ask her. Love like yours will surely come my way. Hey, 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 hey. Every day seems a little longer. Every way love's a little stronger. Don't worry.
Como que vamos a estar en Santiago del Estero el día domingo.
En la Feria del Libro, ¿eh?
Sí, señor. Y atención,
que primera vez que va La Venganza Será Terrible a Santiago del Estero.
Sí, y la semana que viene, el jueves, estaremos en Morón, en el Teatro Morón. El viernes de la semana que viene, en el Caras y Caretas. El sábado 16, en Rosario, en el Teatro Broadway. Y el domingo 17, en el Festrán de la ciudad de Santa Fe.
Pasaste en el turbión del carnaval como un detalle más de su tropel, y me arrojaste riéndote al pasar un monatón de trozos de papel. Nevaba, estaba viejo mi gabán, y yo sentí llegar al corazón como otra nieve cruel tus trozos de papel, que fueron pedacitos de ilusión. Carnaval, carnaval, que te alejas de mí, volverás a pasar otra vez con vivir. Carnaval, carnaval, mis 30 años que son, si no sé ni cantar ni olvidar tu canción. También en mi guardilla un carnaval te trajo la comparsa que sabes era en París, nevaba y no había pan, y te pintó un banquete mi pincel. Entonces era nuevo mi gamán, y loco el corazón, ciega la fe, helaba y en mi afán lo mismo lo empeñé para comprar papel en vez de pan. Carnaval, carnaval, que te burlan de mí, volverás a pasar otra vez con mi vida. Carnaval, carnaval, mis 30 años que son, si no sé ni cantar ni olvidar tu canción.
Qué lindo, maestro.
Acá pregunta si vino el Indio Solari.
¿Vino?
Sí. ¿Vino?
Sí.
Vamos.
Vincent, este tema no voy a silbar. Es así.
Me lo recomendó mi dentista esto. No.
Sí. ¿Esos son los famosos brackets?
Sí, sí.
Son los más baratos.
Hay algunos más modernos que ese. Sí. Pero se lo saca cuando llega a su casa.
No sabemos si
no
está sonriendo.
Responder.
¿Está sonriendo para la foto o no?
Sí,
no lo van a reír.
Sí, no se puede.
Claro,
se la va a tragar.
¿A quién le dice?
No voy a poder.
Dale, vamos.
Ok, vamos. 1, 2, 3, 4.
Thank you. consolarte. Un poco de amor francés no muerde, su lengua no, no es sincera, pero te gusta oírla. Es una linda ración con un defecto, con uno o dos, y es un cóctel que no se mezcla solo. Quieres y quieres más, ya no la engatusas, es una copa de lo mejor. Cuando se ríe, una tipa rapaz de como te gusta a vos, esa tipa vino a consolarte. La quieres si quieres más, ya no la engatusas, es una copa de lo mejor. Cuando se ríe, cuando se ríe,
y llega a este escenario la dorada trompeta de Grefi.
¿Qué tocamos?
¿Hacemos el último café?
Bueno.
¡Epa!
Vamos.
¿Dónde? Vincent, voy a tocar la trompeta ahora.
Thank you.
Por ahí, por esa canción. Puerta, por esa puerta.
Bueno, este fin de semana se viene el concierto de Nube 9 con temas de los Kings, de los Beatles, de Who. Y podremos tocar un tema de Stevie Wonder.
Sí, muy bien. Bien.
Es lo que le falta a Nube 9.
Sí, sí.
Vincent, en este tema, Barton va a tocar la pandereta.
Ah, uy, este es el coso. Ahí me marca Vincent.
¿Cuál es este tema? Esforzando, le
sí.
pongo.
Sí.
Un momentito. Esforzando. No encuentro. Esforzando.
No se esfuerce tanto.
I'm gonna stay tonight. Night wandering if you're lost and strong. Ooh, baby, here I am, silent tears in the river. I'm yours.
Then that time I'm gonna say goodbye. And I'm back and I'm ashamed to cry.
Ooh, baby, here I am, silent tears.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
¿Terminó?
La venganza será terrible.
Seguí la señal y quédate en sintonía, que ya viene...
Vayan a laburar.
Quédate en la 750.
¿Qué nos conecta con otro? ¿Una mirada? ¿Una sonrisa? ¿La piel? Todos nos conectamos y cada uno elige cómo. En Banco Credicop nos conectamos con Credicop Móvil. Así, transferimos, pagamos, chequeamos, todo desde el celu. Y así, nos hacemos la vida más fácil.
Bajate la aplicación. Sumate a Credicop Móvil. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
La pasta del domingo, la alegría. Y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es Molto, Molto vende.
Molto. Calidad en abundancia.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar.
Otelo de William Shakespeare. Dirección y adaptación Gabriel Chamé. En su séptimo año de éxito, el clásico del Teatro Universal, ahora en el Teatro Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037, Cava. Jueves 21 horas y sábados 22:30 horas. Entradas a precio popular, por alternativa teatral o en el teatro. No es clown, es Shakespeare Otelo.
Alto poder, mata moscas y mosquitos. Alto poder, mata cucarachas. Alto poder, y chao bichos.
Cobrar el sueldo en Credicop tiene cada vez más beneficios. Ahora, participás por 30 sorteos mensuales de 50.000 millas a Aerolíneas Plus y viajá a donde quieras. O 600.000 puntos Credicop y canjealo por lo que quieras.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Aplicable a la cartera de consumo. Promoción sin obligación de compra válida en la República Argentina, vigente del 1 del 10 2019 al 31 del 12 2019. Más información en www.bancocredicop.com o a través de Credicop Responde al 0810-888-4500.
Todos los viernes 22:30 horas en el Teatro Caras y Caretas 2037, María Oneto en potestad de Eduardo Pavlovsky, con dirección de Norman Brisky. Entradas a precio popular por alternativa teatral o en el teatro. Aclamada por la crítica y el público, potestad en el Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037, Cava.